Padre, quiero darte gracias por tu amor para nosotros. Señor, es increíble tomar un momento para pensar en tu grandeza, en tu poder. Tú que hiciste las estrellas, el universo, toda esa belleza, esa hermosura que vemos en las noches. Señor, tú creaste también toda la tierra, las montañas, los ríos, los océanos. Dios Todopoderoso también nos ama a nosotros. Y Señor, realmente es increíble, es algo asombroso. Y estamos agradecidos que no solo eso, sino también entregaste tu Hijo por nosotros. Y ahora nos enseñas todavía con tu palabra, nos alientas. Dios, quiero darte gracias por la salvación que nos has dado. Quiero darte gracias por tu Espíritu Santo y pedir que Él venga ahora, que Él nos guíe, que Él nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que no saben, estamos en un estudio de 1 Corintios y llegamos a capítulo 7, ahí nos quedamos trancados varias semanas porque por muchas preguntas, ¿no?, que ha habido. Que se trata de relaciones, del matrimonio y todo eso.
En capítulos anteriores vimos que había muchos problemas en esta iglesia.
Mucha división, muchas peleas. Y también había personas que no vivían una vida
santa. Estaban en relaciones inmorales. Había un hombre que vivía con su madrastra como su pareja.
Había otros hombres que iban al templo pagano para tener relaciones con las prostitutas que trabajaban ahí.
Y vimos
que con ese trasfondo de mucha inmoralidad, Dios había rescatado a estos corintios, esta gente de esta iglesia, pero todavía quedaban muchos
problemas, muchas luchas con el pasado, incluso
causas de división en la iglesia. Esta iglesia le habían mandado también una carta a Pablo, que él era quien comenzó la iglesia, para preguntarle acerca de varios temas que estaban causando división en la iglesia. Y una propuesta que le pusieron en la carta era, bueno, viendo, ¿no?, que el trasfondo y cómo es el mundo de toda tanta
inmoralidad, mejor sería no tener relaciones.
O sea, quedaría más santo
preservándose como un monje o una monja para el Señor
y permanecer así. Eso era como su planteamiento hacia Pablo. Y en los primeros versículos del capítulo 7 vimos que él dice básicamente no, o sea,
el sexo es algo creado y diseñado por Dios
y es algo bueno, y decimos sí al sexo, pero siempre dentro del matrimonio, ¿no? Entre un hombre y una mujer casado, Dios creó el sexo para esa relación, para fortalecerla, para crear, o sea, una intimidad entre ellos y algo especial que ellos celebran, que nadie más puede entrar en esa relación y causarles daño. Y vemos los resultados, ¿no?, de cuando uno no obedece ese límite, ¿no?, que Dios pone para
el sexo. Porque la gente queda lastimada, queda dañada, queda
con enfermedades incluso. Hay peleas, hay celo, hay niños abandonados, hay niños que viven con un padrastro que no los quiere, que los maltrata o los golpea o no les da de comer. O sea, todo eso viene porque no hemos vivido como Dios quería que vivamos, ¿no? No hemos seguido como Él planificó nuestras vidas. Vimos también que dentro del matrimonio los derechos sexuales, se podría decir, son iguales, o sea, tanto para el hombre como para la mujer. La Biblia incentiva a que el hombre no considera su cuerpo como suyo, sino como si perteneciera a su esposa, y que ella decida más o menos, ¿no?, qué es lo que ella quiere hacer con su cuerpo. Y al contrario, también el cuerpo de la mujer pertenece al hombre, y los dos tienen que pensar no en sí mismo, sino en su pareja, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos desean, para que los dos queden de acuerdo y satisfechos en cuanto a su relación sexual en el matrimonio. Entonces no hay nada de obligar a alguien aún dentro del matrimonio, ¿no? ¿Qué más? vimos que parte de eso es el dominio propio, es muy importante. Pablo dijo que yo preferiría que todos estuvieran como yo, en otras palabras, soltero, ¿no? Pero no es tan mal tener pareja y ser casado y todo eso. Pero él decía esto con un propósito. Pero y vamos a estudiar en estos hoy, en esta mañana, en los versículos que vamos a leer, la parte de por qué preferiría él que todos estuvieran como él. Pero antes él también indica que esto de ser soltero, de no tener pareja, de no tener relaciones, es un don de Dios. O sea, Dios da una gracia para poder, digamos, aguantar los deseos y las pasiones sexuales sin caer en pecado. Tanto como tener pareja, también es un regalo de Dios, es un don de su gracia. Entonces, siendo soltero o siendo casado, ambos han tenido que recibir de Dios un don, un regalo. ¿Qué más? Vimos un poco
acerca del divorcio. Y Dios no quiere el divorcio. Pero vimos que en algunos casos
puede llegar a tener un divorcio, pero entre cristianos, si uno divorcia, es una decisión que uno está tomando de por vida, de separarse y ya no volver a casarse, dice. Eso era en versículos como 10 y 11 más o menos. Después vio la situación de una pareja casada y que uno de ellos conoce a Cristo y la otra persona no. Entonces, si deberían separarse o no, y vimos todo ese tema y dijo básicamente no, al no ser que el que no es creyente dice que quiere separarse. Y por ejemplo, si pensamos en una pareja que viven de robar y drogarse y todo eso, o sea, cosas, pecados, ¿no? Y uno de ellos se convierte y dice, no, ya no, yo no puedo ya hacer esto, ya no puedo ayudarte en los robos, ya no puedo estar en esos engaños, ya no puedo estar usando drogas, yo quiero dedicarme a la iglesia, a seguir a Cristo. Entonces quizás de repente su pareja va a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, de eso vivimos, siempre hemos vivido así, tú ya no eres la persona con quien me casé, yo quiero separarme, si vas a ser una santita por ahí, yo no quiero, y quizás quiere separarse. Entonces Pablo dice, bueno, en este caso no eres esclavizado, somos llamados a vivir en paz, entonces puede darse una separación o un divorcio en este caso. Pero también recuerdo, ¿no?, que dije que son casos específicos que él menciona, y quizás en tu caso, entre tu familia o parientes o vecinos, hay otros casos que no están directamente tratados en este pasaje. Entonces tendríamos que ver, ¿no?, el trasfondo y ver, o sea, intentar aplicar principios bíblicos que vemos a través de toda la Biblia a cada caso específico. Él está guiando aquí en cuanto a ciertas preguntas específicas que le han hecho. ¿Está bien? Creo que más o menos esto hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahora, vamos a seguir entonces con el versículo, ¿dónde llegamos? Versículo 17, creo. ¿Todos tienen? 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Dice, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Recuerden, ¿no?, que está hablando de personas casadas o solteras y todo esto. Y aquí él aplica ese principio de que cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Y ahora hace como un pequeño desvío, ¿no?, o sea, pensando en ese punto de quedarse como uno está cuando conoce a Cristo, él hace un pequeño desvío a dos temas que eran muy puntuales para ellos. Uno es la circuncisión y otro es la esclavitud. Y él dice así, ¿fue llamado alguno, estando ya circuncidado, que no disimule su condición? ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide? Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Entonces aquí habla de estos dos temas, la circuncisión y la esclavitud. Y realmente, o sea, no se aplica mucho, ¿no?, a nosotros. En este caso, en ese tiempo, era costumbre de los judíos, ¿no?, circuncidarse a los hombres como señal externa del
pacto entre Dios y ellos como pueblo.
Pero como había en la iglesia judíos y también gente que no eran judíos, otros circuncidados y otros no, y algunos en las iglesias en ese tiempo había una discusión si realmente para ser seguidor de Dios tenías que también entrar en el pacto con Dios que hizo con los israelitas y que los hombres tenían que circuncidarse. Y Pablo dice que, o sea, no importa para nada.
Eso es algo externo y lo que importa es lo que está dentro. Y después habla de la esclavitud.
Entonces, el tema de la circuncisión quizás
no nos afecta mucho hoy en día, solo que es un principio de que las cosas externas no son las cosas más importantes, sino lo que está en el corazón.
Por ejemplo, yo me siento libre para venir aquí con pantalón corto, ¿no? Y sin poner corbata, porque son cosas externas, ¿no?, que no afectan mucho. Lo que importa delante de Dios es lo que está
en mi corazón, ese deseo de conocerlo y de servirle.
Entonces, es un principio que uno puede aplicar en muchas áreas
de la vida cristiana.
Y solo vale la pena mencionar esto ahora, ¿no? Ahora, en la parte de la esclavitud, quizás no tenemos esclavos, ¿no?, aquí en Santa Cruz. Aunque quizás
Evo diría que sí.
Pero,
por
los oligarcas, ¿no? Pero la cosa es que hay
empleados, o sea, gente que trabaja para otras personas.
Y en esto quizás puede haber algo similar. Y lo que sí hay
es esta diferencia entre clases sociales.
Si los esclavos eran los más bajos, los más marginados, que no tenían muchos derechos ni oportunidades, y arriba habían los dueños y otras personas. Entonces aquí sería, como dicen, ¿no?, los oligarcas, aquí arriba, ¿no?, que tienen poder, tienen influencia, tienen finanzas, y debajo sería la gente indígena, ¿no? Ahora, y por eso están reclamando ahora, o sea, por eso más tiene tanto
poder, tantos votos, porque esa gente indígena ha sufrido discriminación por mucho tiempo.
Y podríamos decir ¿no?, que se aplica algunos de estos principios a tu clase social. Si eres pobre, o eres de piel morena, o tienes un cierto apellido que no sea muy europeo, entonces quizás sientes una discriminación, quizás yo soy menos que, no sé, uno que tenga el apellido Marinkovic o algo así, o Ajay incluso, ¿no? Ese apellido tan famoso aquí en Bolivia es mi apellido, por si acaso. Pero Pablo aquí dice que eso no importa, porque uno que es esclavo en la sociedad, en Cristo, es liberto, es una persona libre. Y el que es libre, es oligarca, tiene plata y todo eso, debería ser, o es esclavo de Cristo, sí, es seguidor de Cristo. Entonces la clase social no importa. Pero él dice que es lo que sí, dice, pues, sí, aunque tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Y uno podría decir, si tienes entonces la oportunidad de mejorar tu situación, aprovéchala, ¿no? Está bien, ¿no? Si Dios te da la oportunidad de tener un mejor trabajo, de tener, una mejor casa o comprar terrenos, hacer un negocio más grande, incluso asumir una posición en la sociedad, ¿no? Llegar a ser una autoridad o algo así, aprovéchela, está bien. O sea, no tienes que decir, no, yo soy esclavo de Cristo, yo no tengo ningún bien material, yo me dedico a la pobreza, y a esto y limito esto. Aprovecha las oportunidades que Dios da también. Entonces, cuando Él dice, quédate en el estado donde que estabas cuando Dios te ha llamado, también, o sea, no es como una ley que tú, tal como estás, o sea, siendo niño de kinder, tienes que quedar en kinder toda la vida, ¿no? O sea, eso es ridículo, ¿no? O sea, está diciendo, está apuntando a eso, a otras cosas, ¿no? Al matrimonio, por ejemplo, a no preocuparte por lo que estás o lo que tienes delante de Dios. Eso no te limita. O sea, si eres esclavo y no tienes oportunidad de salir libre, eso no te limita como cristiano. En el reino de Dios puedes llegar a ser grande, ¿verdad? En los ojos de Él. Y quiero aplicar, quiero expresar otra cosa en cuanto a eso, en cuanto al trabajo y todo eso, y quedar en el estado donde estás cuando Dios te llama. Porque lo que pasa muchas veces es que la gente llega a conocer a Cristo y ven no que en la iglesia hay quizás varios pastores y quieren llegar a, o sea, ellos son las personas que quizás han predicado, han compartido y quieren llegar a ser como ellos y dicen, yo también quiero llegar a trabajar tiempo completo para el Señor, yo quiero estar en la iglesia, quiero o estar en la alabanza y dedicarme tiempo completo, ya no tener que ir a ese trabajo, porque la gente ahí, o sea, es gente mala, es gente que mienta, es gente que siempre están usando malas palabras, ahí toman y todo eso. Yo quiero salirme de esto y meterme de completo en la iglesia, servir a Dios, dedicarme a Dios. Ahora, en este caso, quizás Dios te diría, quédate donde estás, en el estado donde Dios te ha llamado. Versículo 17, ¿no? Cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó a la cual Dios lo ha llamado. Porque de repente Dios te ha llamado en esta situación justamente para que tú puedas influenciar a la gente con quien trabajas. Justamente para que tú puedas influenciar a tu familia, tus vecinos, donde vives. De repente, o sea, Él decía, ¿no? En los versículos anteriores, si se acuerdan los que estuvieron la semana pasada, si llegas a conocer a Cristo, y eres casado o estás casado, y tu pareja no conoce a Cristo, dice, no te separes, porque quién sabe si quizás tú puedes salvar a tu pareja. Ellos pueden llegar a conocer a Cristo por ti. Y lo mismo en el trabajo donde te encuentras, ¿no? Ahora, el problema es que a veces pensamos en la iglesia como un equipo de fútbol, digamos. No sé si conocen en las eliminatorias en Inglaterra, o en Europa, mejor dicho, hay un montón de países de todo tamaño. Por ejemplo, Inglaterra tiene 56 millones de habitantes. Alemania tiene más, creo que unos 80 millones. Y también, van a perdonar a mi hija, por favor.
Es la sirena.
Pero hay también países pequeños, hay países que también tienen su derecho a entrar en las eliminatorias. Hay un país, Andorra, hay San Marino, que son Liechtenstein también. Son países que tienen apenas 1 millón de habitantes, o hasta 2 millones o menos. No sé, como una ciudad más o menos, está todo el país. Entonces nunca tienen oportunidad si juegan contra Alemania o Inglaterra, muchas veces es como 5-0, 7-0 o más. Pero a veces también llegan a más o menos perder 1-0, ¿no? O de repente llegan a empatar. Pero lo interesante de esos equipos es que no son de tiempo completo. Muchas veces el número 10, su mejor jugador es electricista, ¿no? Y entrena en su tiempo libre, juega con el equipo en tiempo libre, pero después vive de arreglar la electricidad en las casas o en las empresas. O el otro es plomero, uno es taxista, y de repente uno de esos equipos, su mejor jugador, juega, digamos, en la tercera división o la cuarta división de Inglaterra, Alemania o España. Y, o sea, no es de mucha categoría, pero por lo menos es tiempo completo, ¿no? Y todos anhelan llegar a ser profesional, ¿no? Que me paguen por jugar. Y de repente vemos a la iglesia de la misma forma, ¿no? Que todos anhelan llegar a ser tiempo completo profesional, que yo me dedico a la iglesia tiempo completo, como si eso fuera lo mejor. O sea, es algo para anhelar, es dedicarme a Dios. Pero quiero darles otro cuadro de cómo pensar en la iglesia y en el reino de Dios. Pensemos más bien, en vez de pensarlo como un equipo de fútbol, pensemos como un grupo. Nosotros somos una agencia de inteligencia o
de espionaje.
Aquí nos reunimos para un entrenamiento y después son mandados como, como clandestinos, como agentes clandestinos o agentes secretos en la sociedad. Entonces ahí vas donde tú estás y ahora la gente que trabaja en esto, o sea, no, seguramente han visto películas, ¿no? Que una persona, un policía o algo así, va a un lugar para intentar infiltrar a la mafia, digamos, ¿no? Y toma un trabajo normal, después comienza quizás a vender drogas o algo así, y para que tenga un encuentro con los de la mafia. Y después tiene que cometer algunos delitos para que creen en él, para que confíen que realmente es uno de ellos, que es uno de los malos de la película y no policía. Y quizás esté ahí viviendo una vida completa durante años, y de vez en cuando hace una llamada y dice, no, está llegando un cargamento de drogas en tal lugar, y la policía va y lo agarra. Y él, pero como clandestino, tiene que
esconderse. Su vida está completamente metido.
O sea, 100% en lo que está haciendo, pero sigue siendo
un policía. O sea, si nosotros pensamos en esto, nosotros mismos,
como agentes secretos así, no estoy diciendo que vayan a robar y vender drogas, pero está diciendo que vayan donde estén, o sea, donde Dios os ha llamado.
Al trabajo que tengas, y piensa
en tu vida como, esta es mi vida, o sea, no tengo que anhelar llegar a trabajar tiempo completo en la iglesia, sino ya estoy trabajando tiempo completo como agente secreto en el mundo. Y mi misión
es ser sal y luz donde yo estoy. Mi misión es
traer, o sea, la paz del Señor, el amor de Cristo, la gracia de Dios donde yo esté. ¿Me entienden? O sea, si es un matrimonio y tu pareja no conoce a Cristo, eres un agente secreto enviado por Dios para establecer ahí en ese matrimonio el reino de Dios. Quizás en tu trabajo, con tal que no sea un trabajo ilegal o inmoral, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que si trabajas de
vendiendo drogas, que tienes que ir a seguir vendiendo drogas para contagiar a los demás.
Traficantes, ¿no? O sea, cualquier trabajo que no sea inmoral
o ilegal.
Sí, ¿qué me dices?
Si la esposa es cristiana y el marido no es cristiano, hay guerra siempre, ¿no?
Ay. Sí, puede llegar a haber guerra.
La idea es que, como dice ahí, somos llamados a vivir en paz. Entonces el cristiano tiene que buscar la paz. Sí, Jesús dijo que ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, ¿no? Y la idea es que uno, donde uno esté, transmite algo de Dios, del reino de Dios. Transmite algo del carácter de Dios, donde uno esté. La sal, por ejemplo, usaban para que no, para preservar la carne, ¿no? Era uno de sus usos. Otro era que lo echaban en el baño, o sea, donde hacían sus cosas, echaban sal para que no, para combatir todas las infecciones que puedan salir de ahí, y el olor y todo eso. Entonces, para combatir la corrupción, ¿no? Que vayan pudriendo las cosas en la sociedad. Nosotros como iglesia somos llamados a influenciar para que no haya tanta violencia. O sea, ves una pelea y quizás es la oportunidad que Dios te ha dado para traer paz. Me explico, ¿no? O ves, no sé, una injusticia y es la oportunidad que Dios te ha dado para traer justicia, para actuar, para defender al pobre o al débil en una situación, ¿no? Si ves una pareja peleando y el hombre está dándole fuerte a su mujer, o sea, quizás Dios te quiere que tú intervengas y pones fin a esto y intentas a ser como intermediario entre ellos para que no haya pelea. O sea, todo esto es parte de ser sal y luz donde uno esté. O sea, influenciar que no tomen demasiado, que no peleen, que no hagan eso, que no hagan el otro. y traer el reino de Dios, vivir una vida que realmente refleja a Dios donde tú estés. Entonces piensa que estamos aquí, domingo nos reunimos solamente para entrenamiento. La vida real está afuera, donde tú vives, donde tú trabajas. Esto es tu trabajo, este es tu llamado. Ya, quizás debería decir también, ¿no?, que puede ser que Dios te llame a dejar trabajo para servir en la iglesia o en misiones o algo así, no sé, es posible, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de los cristianos van a tener un trabajo normal, regular, y ahí tienen que tener su influencia. Eso es el punto que estoy diciendo. No estoy diciendo que está mal si Dios te llama a ser, no sé, a ser pastor o trabajador en una misión o algo así, ¿no? Oremos. Señor, quiero darte gracias
una vez más por tu palabra
y por lo que hemos compartido hoy, Señor.
Gracias porque tú miras
nuestro corazón, no miras nuestro
nivel social o cuánto dinero tenemos
en el banco, o si tenemos una cuenta bancaria, o si tenemos casa o auto o lo que sea, sino tú miras el corazón, no miras los estudios que tenemos o que no hemos tenido. No mires incluso nuestro pasado, la vida que llevábamos antes de conocerte. Más bien tú miras ahora una persona perdonada, una persona delante de tus ojos considerado santo. Y tú miras el deseo del corazón de buscarte, de servirte donde quiera que sea. Y Señor, que esto nos da a todos la misma oportunidad de servirte, la misma oportunidad de llegar a ser grande en tu reino, simplemente porque servimos a ti y tú nos consideras grande, tú nos consideras un hijo tuyo
precioso y de mucho valor. Por eso te damos gracias,
Dios, que no hay obstáculos en nuestro camino de poder conocerte, poder servirte.
Y Dios, quiero pedir que tú nos hables
a cada uno, para que cada uno sepa cuál es su llamado, qué es lo que tú quieres que hagan, cómo quieres que actúen, dónde están, Dios, en sus casas, en sus barrios, en sus trabajos, en el lugar de donde estudian o lo que sea, Dios. Cada uno necesitamos saber de ti, qué quieres que hagamos. Haznos sensibles a la voz de tu espíritu para poder actuar como tú quieres en estas situaciones que se presentan. En el nombre de Jesús. Amén.